Son las 7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Cinco horas, cinco por delante de radio, aquí en la radio pública de todos los madrileños, en la sintonía de Onda Madrid, cinco horas de radio, cuyas dos últimas, a partir de las 10 de la noche más o menos, se convierten en tertulia, en análisis, con el equipo médico habitual de cada lunes, con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. A las 9 de la noche, ya saben, nos preocupamos de asuntos que tienen que ver con la economía, y últimamente son muchos los asuntos que tienen que ver con la economía y que son noticia en España y en la Comunidad de Madrid. Lo vamos a analizar en el día de hoy con Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Dentro de unos 40 minutos, no, dentro de hora y 40 minutos, mejor dicho, a eso de las 9 menos 20 de la noche, abrimos nuestro habitual espacio dedicado a la actualidad de la Asamblea de Madrid, de la Cámara de Vallecas, con nuestro compañero Pepe Frutos. Y también hoy con las entrevistas al líder del PSOE madrileño, a Juan Lobato, y al diputado de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá. Y una hora después, a las 10 menos 20, nos preocupamos de lo que pasa más allá de nuestras fronteras. De las fronteras, no de España, de las fronteras del planeta Tierra, en la conciencia de la radio, con José Manuel Nieves. Miren, hoy vamos a empezar con una buena noticia, porque no es lo habitual y los informativos últimamente están llenos de malos datos, de desgracias, de asuntos farragosos. Llevamos mucho, demasiado tiempo hablándoles de este maldito virus que nos trae de cabeza desde marzo de 2020. Y miren, hoy tenemos una buena noticia que darles, una muy buena noticia. Y nos la ha dado aquí, en Onda Madrid, en el Buenos Días, con Juan Pablo Colmenarejo, Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública de la comunidad.
Que en Madrid tenemos inmunidad de rebaño y en algunas zonas de Madrid tenemos ya una prevalencia que está en torno al 90%. Fuimos muy castigados en la pandemia. Si a ese componente le añades el 91% de vacunación, yo te digo que Madrid está ya ha alcanzado la inmunidad de grupo. Eso hace que al virus le cueste mucho infectar.
Tenemos la inmunidad de grupo y eso quiere decir que al virus le cuesta mucho entrar, y si entra, que puede entrar en nuestros cuerpos, le cuesta más hacernos daño. Para eso sirve la vacuna, para eso nos vacunamos. Y en Madrid nos hemos vacunado y nos hemos vacunado mucho, nos lo ha dicho Zapatero. En toda España nos hemos vacunado mucho, es la realidad. Hay cerca de un 80% de españoles con la pauta completa y eso es un porcentaje mucho mayor que el de varios países de nuestro entorno. En España se ha hecho bien el proceso de vacunación, lo han hecho muy bien las autoridades sanitarias, se hizo bien la compra y se ha hecho bien el reparto y la puesta de las dosis con las comunidades autónomas. Tenemos muchos defectos en nuestro país y no nos cansamos de repetirlos, pero no pasa nada por sacar pecho cuando salen a relucir nuestras virtudes, y esta, el proceso de vacunación, sin duda ha sido una de ellas. Y ahora sí, llega el tema farragoso, el famoso impuesto de la plusvalía municipal del que tanto les hemos hablado en las últimas semanas. Ya lo saben, el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal. El impuesto consistía en que pagábamos por cada transacción de un bien inmueble que vendíamos, le ganáramos valor o no. Por ejemplo, comprábamos una casa, la vendíamos y aunque perdiéramos dinero con la venta de esa casa, teníamos que pagar igualmente el impuesto de plusvalía municipal. Tenía poco sentido. Bueno, tenía tan poco que, ya les digo, el Constitucional lo declaró ilegal. El caso es que para eso sí que se han dado prisa y el Gobierno ha introducido una nueva fórmula vía decreto ley, como viene siendo habitual, para que se sigan pagando impuestos.
Las personas refugiadas han sufrido especialmente las consecuencias de esta pandemia. Muchas de ellas han padecido la pandemia estando atrapadas en zonas de una extraordinaria vulnerabilidad, al margen de cualquier red de asistencia sanitaria convencional.
No es el sonido que queríamos escuchar, pero bueno, el caso es que ahora tiene más sentido. Solo pagaremos si ganamos dinero con la transacción a partir de este martes, cuando va a entrar en vigor la norma. Para calcular la base imponible se podrán utilizar dos métodos: aplicar unos coeficientes sobre el valor catastral en función del número de años transcurridos desde la transmisión, o utilizar la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, que es lo que más sentido tiene al fin y al cabo. El caso es que, como les decía, nadie que pierda dinero por la venta de un bien inmueble pagará ningún tipo de impuesto.
En definitiva, con esta reforma del impuesto de plusvalía vamos a conseguir dos objetivos. El primero de ellos es que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este tributo y, por tanto, que puedan seguir prestando los servicios básicos que prestan a sus vecinos y a sus vecinas. Y, en segundo lugar, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde.
Pues es muy sencillo, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no les corresponde, como los pagábamos hasta ahora. En cualquier caso, debe ser la primera vez que se aplaude tanto la puesta en marcha de un impuesto como se aplaudió en el Congreso del Partido Socialista de Andalucía este fin de semana al anunciarlo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Bueno, estos son algunos de los asuntos más destacados de este día lunes, este día 8 de noviembre. Hay más noticias que les vamos a contar desde aquí ya hasta las 7:30 de la tarde, hasta que lleguen los deportes en Onda Madrid, y se los contamos con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y como cada día comenzamos el repaso a la actualidad asomándonos primero a las carreteras de la región. Estamos en Puente, mucha gente ha salido, la que no se estará moviendo. Vamos a echar un vistazo a las carreteras, Dirección General de Tráfico. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes en las carreteras madrileñas de un accidente en la M50 que interrumpe el tráfico a la altura de Las Rozas en sentido A6 y está provocando ya 10 kilómetros de retenciones en esta vía, en la M50, en la zona de Majadahonda. Afecta también ya hasta la M503 en la incorporación con la M50. Otro alcance también complica la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. Y al margen de los accidentes tenemos retenciones de entrada a la capital por la A2 en Torrejón, en la A42 en Parla y en la A6 en El Plantío, y de salida también en la A3 en Rivas, en la A5 en Alcorcón y en la A4 en Pinto, en ambos sentidos.
Gracias, David. Retenciones, accidentes, así que tengan precaución, porque el puente solo lo han entendido los que han cogido la fiesta de la capital o los que trabajaban en la propia capital. Ya ven que en el resto de la región hay complicaciones. En Madrid ya gozamos de la ansiada inmunidad de rebaño. El virus nos rodea y hemos aprendido a convivir con él. Palabras del viceconsejero de Sanidad en Onda Madrid, que no solo ha hablado de coronavirus, también de la vacunación contra la gripe, que entra hoy en su segunda fase. Eva Prat.
Mayores de 60 años, enfermos crónicos o personal sanitario y esencial son algunos de los colectivos que desde hoy están recibiendo la vacuna de la gripe. También se incluye a las embarazadas como Celia.
Es un momento en el que hay estado de inmunodepresión en todos los trimestres del embarazo y es vital ponerlo para protegernos.
El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, recomendaba la vacunación. Lo hacía en el informativo Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo.
Que sería muy bueno en este invierno que estemos vacunados la mayor parte de la población posible, especialmente grupos de riesgo, para evitar esa coincidencia en el tiempo de coronavirus y gripe.
Pero sigue además la vacunación de mayores de 70 años.
Por cierto, hablando de vacunas, si usted pasó la enfermedad y por ello completó su pauta con tan solo un pinchazo, sepa que aunque tenga descargado el certificado COVID, esto es suficiente a ojos de la Unión Europea, pero luego la cosa va por países. Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, son de los más estrictos y piden tener dos dosis siempre, o bien complementar con prueba de antígenos, y por ello la Consejería de Sanidad acude al rescate. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Pueden acudir al Within Center, al Hospital Enfermera Isabel Zendal o al Colegio Oficial de Médicos de Madrid para recibir esta segunda dosis de vacuna acreditando esta necesidad.
La Comunidad de Madrid habilita una segunda dosis para estos casos. Otras noticias relacionadas con la COVID no avanzan tan rápido. De hecho, se han enquistado hoy nuevamente. Hablamos de las terrazas COVID y la negociación entre Gobierno Municipal y resto de grupos en el Ayuntamiento para llegar a un consenso sobre qué hacer con ellas, sobre si se prolongan o no. Hoy todos estaban convocados en Cibeles y sigue sin haber acuerdo. ¿Por qué, Mar García?
Para tener una ordenanza de terrazas antes de 2022, Cibeles ofrece consenso. Acuerdo sincero, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que la oferta es sincera, que la oferta es honesta. Tenemos que aprobar la mejor ordenanza posible para que dure el mayor número de años posible.
La izquierda de Más Madrid y los socialistas rechazan la moratoria de 2 años para las bandas de aparcamiento. Coincide en la ordenanza debe llevar la firma de los afectados. Condición de Rita Maestre y Mar Espinar.
No resuelve estos graves problemas de convivencia y de alguna forma plantea un parcheamiento.
O están los vecinos y están los interesados en esa mesa o nosotros no nos volveremos a sentar.
Desde el grupo mixto, Marta Higueras, portavoz.
Creemos que es sincera su voluntad de acuerdo. El mayor consenso posible es necesario.
El mapa de zonas tensionadas llegará después de tener aprobada la ordenanza.
Más allá de las terrazas COVID, el ayuntamiento en colaboración con el gobierno regional sigue poniendo en marcha herramientas, campañas que reactiven la economía madrileña, como la que les ha llevado a Reino Unido, hasta Reino Unido, para atraer e incitar al turista británico a que venga de compras a nuestra comunidad. Begoña Alarcón.
La campaña se centra en atraer turistas británicos por la devolución del IVA tras el Brexit, pero además se pondrá en valor nuestra oferta gastronómica, cultural y el estilo de vida madrileño. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo, Almudena Maillo, delegada de Turismo del Ayuntamiento.
La campaña Ven por el Tax Free, québate por nuestro modo de vida, se desarrollará durante 3 semanas y anima a los británicos a disfrutar de unas condiciones ventajosas para sus compras, pero también de la gastronomía, la cultura y el patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Además, hemos puesto en marcha una página web para que puedan los turistas británicos conocer cuáles son las condiciones para que se les devuelva estos impuestos.
Se invertirán 480.000 euros para publicidad exterior durante 2 semanas, presencia en 270 MAPIs digitales de Londres y campaña digital en páginas web británicas internacionales.
Y qué mejor época para revitalizar el turismo, también el comercio, que la Navidad. La capital ha pensado en ello y por eso ha programado para el próximo 22 de noviembre la reapertura de la Plaza de España, que va a ayudar a la actividad y también a la movilidad. Paloma García, delegada de Obras.
Además, acercándose las fiestas navideñas, creemos que en Plaza de España, para todos los comerciantes, para toda la restauración de toda esa zona de Madrid, va a suponer un plus, algo más, en este año de la reactivación económica que desde el Ayuntamiento de Madrid queremos ayudar.
Y que también atraerá visitantes, unos que podrían llegar, muchos otros que se han marchado. Ya saben, estamos de puente. Mañana se celebra la festividad de la Almudena con el retorno de la patrona a las calles, siguiendo el minuto a minuto de una versión reducida, pero más que esperada de la procesión, ha estado Gloria Talavera.
La explanada de la Almudena se ha acondicionado con vallas para acotar espacios y evitar aglomeraciones. Todo muy bien organizado para que los madrileños puedan entregar sus flores y depositar también esos alimentos no perecederos para los más necesitados.
Que es una alegría el volver a la normalidad, el que esté pasando ya todo, si Dios quiere, que la festividad de Nuestra Señora Almudena, patrona de Madrid, pues es una de las festividades más grandes para todos los madrileños. Así que, nada, hay que venir a celebrarlo. Así que nada, la organización perfecta está.
Yo suelo venir todos los años, el año pasado lógicamente no pude venir y bueno, me parece que está todo muy bien preparado y bueno, espero que nos guste a todos, claro. Está muy, muy bien organizada.
Mañana es el día grande, se va a continuar por lo tanto con esta ofrenda y la misa mayor será en este mismo lugar, en esta explanada y será a las 11 con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Creo que están todas las cosas con ganas, ¿no?, de poder celebrar esta fiesta de la Virgen de la Almudena en la calle, como hemos hecho otros años, pero que ha habido un tiempo en que hemos tenido que estar haciéndolo en la catedral sin movernos de allí.
La procesión posterior se va a realizar en esta ocasión por la calle Bailén, el Palacio Real y la Plaza de Oriente, y los anderos de Jesús el Pobre se encargarán de llevar a la Almudena. Como novedad, la Asociación de Alfombristas de Ponteaéreas de Pontevedra van a realizar una alfombra de flores de 50 metros cuadrados. Esto mañana, pero hoy todavía quedan 2 actos aquí en la catedral, un concierto a las 5 y la tradicional vigilia para los jóvenes a las 8:30, que también se van a poder seguir en streaming.
En lo estrictamente político son muchos los frentes abiertos para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y lejos de esquivarlos, sus consejeros han contestado sobre todo y a todos. Nuevo tirón de orejas al Ejecutivo Vasco por sus acusaciones de dumping, llamada de atención al nacional por el reparto de fondos europeos y uno que no concierne a nadie más que a los populares, La batalla por el PP madrileño, Raquel Ruiz.
El gobierno regional, lo ha hecho su portavoz Enrique Osorio, responde al Lendakari a juicio de Osorio. Es curioso que una comunidad como el País Vasco acuse a Madrid de practicar el dumping fiscal.
Una comunidad que tiene una financiación privilegiada, o sea que reciben para sanidad y educación más de 4.000 euros al año, mientras nosotros 2.900. Y una región que no aporta nada absolutamente a la solidaridad, ¿cómo puede hablar de esto? Sinceramente me parece el mayor despropósito de los que he escuchado en esta materia.
Frente abierto también contra el presidente Sánchez a cuenta del reparto de los fondos europeos. Un reparto injusto que la comunidad va a recurrir, lo confirma el consejero de Presidencia y Justicia, Enrique López.
Que en muchas de sus partidas consideramos que perjudican notablemente a la Comunidad de Madrid, estableciendo criterios que perjudican a la Comunidad de Madrid, rebajando la participación en estos fondos. Y precisamente lo que queremos es defender los intereses de los madrileños y en función de ese informe jurídico, por supuesto, que si es necesario acudiremos a los tribunales.
Informe que realizan los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Una excusa para justificar que no han hecho los deberes. Así tildan desde la oposición el recurso del Gobierno regional sobre los fondos, al tiempo que siguen con dudas sobre el destino que el Ejecutivo dará a la inyección de dinero europeo. Pepe Frutos.
Más Madrid no encuentra justificado el recurso contra el reparto de los fondos europeos. Mónica García cree que el Gobierno de Ayuso no ha presentado los proyectos adecuados porque pretende usar los fondos para iniciativas diferentes a la reconstrucción económica y social.
Para sus fines partidistas, para sus fines ideológicos y no para solucionar los problemas de los madrileños y madrileñas y para reconstruir una Comunidad de Madrid que ha sido devastada por el COVID.
Algo habitual afirma durante los años del gobierno del PP.
7:16 para hablar de los dineros europeos. Por cierto, se ha desplazado la vicepresidenta primera y ministra de Economía a Bruselas. Allí Nadia Calviño ha asistido a la conferencia anual sobre el presupuesto y ha coincidido con actores que tienen mucho que decir en nuestros fondos europeos, como la presidenta de la Comisión, sin ir más lejos. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero es que todos son conscientes de que Bruselas va a repartir una cantidad ingente de dinero, nunca antes vista entre los socios. En total, 2 billones con B de euros. Pero ojo, porque tal y como ha recordado en esta conferencia la presidenta de la Comisión Europea, cada céntimo tendrá que estar justificado y, sobre todo, no desaparecer, ha dicho, en canales ocultos. España ya ha recibido en agosto un adelanto que todos los países obtienen cuando se aprueban en Bruselas las previsiones de gasto. Sin embargo, para obtener el resto del dinero del Fondo de Reconstrucción, los Estados deben cumplir poco a poco lo pactado. El desembolso pendiente en España está vinculado a reformas como la laboral y la de pensiones. Pero según la vicepresidenta Nadia Calviño, ese dinero llegará en breve.
Pues en estos días yo espero que hagamos la solicitud del primer pago de esos 10.000 millones de euros que esperamos lleguen antes de final de año. Estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud y yo creo que España será de hecho el primer país que solicite el pago correspondiente al plan de recuperación, gracias a que ya tenemos cumplidos efectivamente los hitos y los objetivos requeridos para este primer pago semestral.
Calviño también ha dicho que hay margen para responder al alza de los precios de la energía porque confían que sea un fenómeno transitorio.
El lunes arreglo lo de las plusvalías. Dicho y hecho. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cumple la promesa lanzada el sábado y consigue que el Consejo de Ministros apruebe el impuesto llamado a suceder al tumbado por el Constitucional. Se espera que entre en vigor el próximo jueves con varias novedades, entre ellas que nadie pagará si vende por debajo del precio de adquisición. ¿En qué consiste el nuevo método, Enrique López?
Se podrán aplicar dos fórmulas para calcular la base imponible del impuesto, el valor catastral con nuevos coeficientes o la diferencia real entre el valor de compra y el de venta. El contribuyente podrá elegir la que le resulte más favorable. Isabel Rodríguez, portavoz.
En ningún caso se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Por tanto, absoluta seguridad para los contribuyentes que no obtengan un incremento del valor en la venta de su vivienda.
Los ayuntamientos tendrán un margen para rebajar hasta en un 15% el valor catastral del suelo, lo que en la práctica reducirá la base imponible del impuesto. Como novedad, también se grabarán las plusvalías generadas en un periodo inferior a un año.
Se despejan algunas dudas, otras permanecen, como por ejemplo qué ocurrirá con las reclamaciones en curso o la posible compensación para las entidades locales. Preguntas de contribuyentes y ayuntamientos y posibles soluciones por parte de expertos, todas ellas recogidas por Rafael Cerro.
Eso, ¿quién puede reclamar lo pagado? Hay dos supuestos principales. Primero, los que quieran reclamar ahora, no pueden. Supuesto segundo, los que ya habían reclamado antes de que el Tribunal Constitucional desmontase el impuesto de plusvalía y obligase al gobierno a reinventarlo con este quiebro de ahora. Sí pueden seguir adelante con la reclamación. La voz del experto Rubén Gimeno, de Asesores Fiscales.
Aquellos ciudadanos que antes del día 26 de octubre hayan pagado el impuesto sobre el plusvalía municipal, pero lo hubiesen recurrido, bien porque han obtenido pérdida o porque no estaban de acuerdo en la manera de determinar la base imponible, serán los únicos que podrán recuperar el impuesto pagado.
Insisto, podrán reclamar quienes vendieron entre el día 26 de octubre, día en que se dictó la sentencia del Constitucional, y la entrada en vigor de la norma. No. El Constitucional ya cerró la puerta a esas reclamaciones. Reacciones políticas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como contabas, se refirió el sábado en un mitin al problema plusvalías. Ahí van sus palabras y la respuesta de la vicealcaldesa Villacís.
El lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
La señora ministra, en base a algo que arregle una tarde, todavía no tenemos un fondo con el que nos vayan a apoyar para esta situación transitoria. Las dos fórmulas que se nos dan, pues las tendremos que aplicar en el espacio de 6 meses.
Oficialmente, pues, el gobierno ha respondido a una situación de incertidumbre generada por la sentencia del Constitucional. Pero todo asunto tiene aristas. El consejero de Justicia, Enrique López, parece sugerir que la solución del gobierno central es un parche.
Se va a utilizar un instrumento como es el decreto ley que ofrece dudas, cuando han tenido más de 2 años para reformar la ley de haciendas locales.
En juego una fortuna. La plusvalía, el impuesto, supone unos ingresos de 2.500 millones de euros anuales para los ayuntamientos. Renunciar a él obligaba a la mayoría de los municipios a rehacerlos, a parchear.
Gracias, Rafa. El Consejo de Ministros también ha sacado adelante una ley que podría enfrentar otra vez a Unidas Podemos y a PSOE. La ley de equidad sanitaria impedirá nuevos copagos sanitarios y, pese a ello, resulta insuficiente, dicen los morados, para abandonar la senda privatizadora de José María Aznar. Por ello, anuncian enmiendas.
Se trata aún de un anteproyecto. Quedan meses para que se apruebe definitivamente en el Congreso, pero ya ha abierto otro foco de discusión entre los socios del Ejecutivo. La razón es la tibieza que, a juicio de los morados, refleja la ley de equidad, universalidad y cohesión de la sanidad pública. Su objetivo es impedir nuevos copagos sanitarios y, aunque uno de sus artículos recoge que la fórmula de gestión preferente del Sistema Nacional de Salud será la pública directa, no cierra la puerta del todo a la iniciativa privada. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, reclama un bloqueo total. La ministra Carolina Darias asegura que no hay objeciones dentro del Consejo de Ministros.
Es el momento de desprivatizar la sanidad y hay que aprovechar esta oportunidad para cerrar la puerta a esta concepción de la sanidad como un negocio que inauguró el Partido Popular con Aznar.
Es una ley del gobierno, desde que ha sido fruto también de la aportación de los ministerios que conforman el gobierno.
Los morados presentarán enmiendas en el Congreso para tratar de endurecer la ley.
Gracias, Noelia Ontoria. 7:22. Mañana se hablará mucho de la Almudena, pero hay otra catedral que nunca ha dejado de ser noticia por el reflejo de constancia, esfuerzo y trabajo que supone. Sus labores comenzaron en 1961 y en 2023, más de 6 décadas después, podría estar finalizada. El culpable, un hombre de 96 años, enfermo y que, pese a todo, quiere terminarla. Paloma Nolasco.
Han pasado 60 años del inicio de las obras y Justo Gallego ya tiene 96 y está enfermo. Según el padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, en 2 años podrían concluir los trabajos. Esta semana se han derribado 4 cúpulas por exceso de peso en uno de los laterales del templo. Eso no quita para que en un futuro sea la casa de todos.
Esto va a ser un encuentro de personas, de unos y de otros. Un encuentro de los que creen y de los que no creen, un encuentro de cultura, un encuentro de poder venir a encontrar un oasis de silencio aquí, de estar aquí, es decir, de hermandad.
El resto no corre peligro si los arquitectos han certificado que, sorprendentemente, la catedral está bien, pese a que Justo no era profesional de la construcción.
Enseguida nos asomamos al deporte, a un fin de semana casi perfecto, que ha sido para alguno de nuestros equipos madrileños, para el Real Madrid. Cayó el Rayo Vallecano, empató el Atlético de Madrid, el Barcelona tampoco hizo los deberes, con lo cual el Real Madrid de momento se afianza en esa segunda posición, solo superado por la Real Sociedad. Nadie puede con ella. Todo ello lo analizaremos con Rodrigo de Pablo en el Enfoque del Deporte. Antes, propuestas culturales con Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de cine. Mañana y pasado, en la Sala Negra de los Teatros del Canal, se proyecta Metrópolis, la película muda de Fritz Lang, con música en directo de la pianista Edith Salazar. En la Cineteca, mañana a las 8 de la tarde, Lobster Soup, de Pepe Andreu y Rafa Molés. El Café Brigian es el alma del pueblo más gris de Islandia, una comedia documental sobre viejos pescadores, músicos y boxeadores. Desde mañana y hasta el 13 de noviembre se celebra en la Sala Berlanga Les Gay Cinema, el Festival de Cine LGTBI de Madrid. Mañana martes hay 3 sesiones, a las 5, a las 7 y a las 9 y cuarto de la noche. En el Teatro Quique San Francisco, mañana día 9, Puños de Harina, una obra que reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad. Siguiendo la estructura de un combate de boxeo, cuenta la historia de cómo los gitanos resistieron, murieron y sobrevivieron al holocausto. Escribe, dirige e interpreta Jesús Torres.
Nada más nacer, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro, con dos guantes de boxeo, marcando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl, como mi padre y como mi abuelo, y por cojones tenía que ser boxeador, como mi padre y como mi abuelo.
En el Ara, mañana, Gross Indecency, Gabriel Olivares dirige un drama sobre los tres juicios a Oscar Wilde.
Londres, 3 de abril de 1895, juzgado central de lo criminal de Old Bailey. El señor Wilde es un artista famoso, considerado por muchos entre los mejores escritores de nuestro siglo.
De martes a domingo en el Teatro Español, La Lluvia Amarilla, una versión de la novela de Julio Llamazares sobre el éxodo rural.
Yo, Andrés de Casasosas, el último de Eneye, si he cavado mi propia tumba, ha sido solo por evitar ser enterrado lejos de mi mujer y de mi hijo.
En el Centro Cultural de la Villa, Tu mano en la mía, Santiago Sánchez dirige una comedia romántica de Carol Rocamara, basada en las cartas que Chekhov escribía a la actriz Olga Nipper.
Tomo tu mano en la mía.
Así las firmaba él, las cartas para ella, para Olga. Y en julio nos hicimos amantes.
Teatro Real, los días 9, 10, 12, 13 y 14, Las horas vacías. La soprano Sonia de Munch y la actriz Marta Poveda, dirigidas por Jesús Luis Arellano, protagonizan una ópera monodrama sobre la soledad que mezcla el género lírico con las redes sociales. Mañana en el Nuevo Teatro Alcalá hay un homenaje a Gila en el vigésimo aniversario de su fallecimiento con Arturo Valls, Dani Rovira, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y Ana Morgades, entre otros. El broche final será la actuación del Canca.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento!
El nuevo álbum de Curtis Harding estará presentando en Madrid el próximo 26 de febrero de 2022. Que se lo pasen bien.
Today, dressed up for the games we play.